Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por acompañarnos y también por iniciar la semana en sintonía. Hoy vamos a hablar sobre salud y esta vez el tema es el Alzheimer, el tipo más común de demencia y el impacto para nuestra comunidad latina. La Asociación de Alzheimer tiene un nuevo informe, 2022, datos y cifras sobre la enfermedad de Alzheimer. En este informe se revelan los desafíos que tanto médicos como personas en general están enfrentando para entender el daño cognitivo, que puede ser bien una etapa temprana del Alzheimer. Un asunto importante de comentar, ¿y sabe por qué? Porque las y los latinos experimentarán el mayor aumento de Alzheimer en los próximos 40 años. Esto lo dice el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Los ensayos clínicos son muy importantes para entender el tratamiento, pero desafortunadamente, según datos, la comunidad latina participa muy poco en estos. Quiero que usted me cuente si parece, ¿ha usted participado en alguno? ¿Le han invitado sus médicos, sus médicas a participar en algún ensayo clínico que tenga que ver con el Alzheimer u otra enfermedad de demencia? Llámenos al 1-800-345-4632. El Alzheimer se puede detectar en etapa temprana, pero muchas veces se tiende a asociar los olvidos, la pérdida de la memoria, con una señal natural, digamos, del envejecimiento. Y a la hora de ser diagnosticados, la enfermedad ya está en una etapa avanzada. Y déjeme decirle que aunque no hay una cura, sí hay formas de tomar precauciones, de ayudar a vivir mejor con esta enfermedad. Si usted que nos está escuchando convive con algún familiar, algún amigo, alguien cercano a usted que tiene Alzheimer, llámenos y cuéntenos cómo llevan esta situación, cuáles serían sus dudas, sus comentarios sobre esto. Además, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en pacientes con Alzheimer. Y muchos ahora se preguntan, ¿cómo influirá este virus en la mortalidad de Alzheimer y otras demencias? Lo vamos a comentar con nuestra invitada enseguida. Con este programa queremos traer información que puede ser útil para entender los riesgos de Alzheimer y también las posibles señales de advertencia y, sobre todo, saber que hay servicios disponibles. Si tiene usted comentarios al respecto, como dijimos, a partir de las 12:45, los últimos 15 minutos, le invito a que nos llame al 1-800-345-4632 para que comparta con nosotros si es que tiene alguna experiencia, alguna situación de vivir con alguien en su familia o amigos cercanos padeciendo el Alzheimer. Déjeme darle la bienvenida a nuestra invitada que ya está con nosotros, Yarisa Reyes. Ella es directora nacional de compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión de la Asociación Alzheimer y además coautora del informe Abordando disparidades en riesgos de demencia, detección temprana y el cuidado en la población latina, quien nos dará también lo más destacado del segundo simposio de latinos y Alzheimer. Bienvenida, Yarisa, ¿cómo está?
Muy buenas, gracias. Yo me encuentro bien. Gracias por tenerme en su programa.
Gracias a usted, Yarisa, por acompañarnos. Yarisa, pues entiendo que hay 6 millones de estadounidenses que están viviendo actualmente con Alzheimer en el país. ¿Cuántos de estos pertenecen a nuestra comunidad latina? Entiendo que se prevé que en los próximos 40 años la población latina pues va a ser la que tenga el mayor aumento. ¿Pudiera comentar primero cuántos de estos 6 millones más o menos son latinos y por qué dicen que estamos en mayor riesgo?
Sí, claro. Bueno, es verdad que el Alzheimer es muy frecuente en la comunidad latina. Aquí en los Estados Unidos, los hispanoamericanos corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad y tienen una probabilidad y media más alta de contraerla que los blancos. Así que decimos que, bueno, se prevé que la población latina de los Estados Unidos pues experimente el mayor aumento de la enfermedad de Alzheimer en los próximos 40 años. En comparación con otros grupos étnicos. Hay más de 6 millones de estadounidenses, como usted dijo. Yo diría que una de cada 9 personas de 65 años o más tiene demencia de Alzheimer. Y bueno, por lo menos un tercio de esos son hispanos. Es una figura tremenda.
¿Cuáles son los factores de riesgo, doctora? Si puede hablarnos, Yarisa, las condiciones de salud que quizás existen en nuestra población latina que ponen a las personas más en riesgo de padecer de Alzheimer.
Bueno, sí, son cosas como la diabetes, cosas que nosotros comemos, nuestros alimentos que no son tal vez lo más bueno para nuestra salud, cosas como la alta presión, todo eso tiene que ver. Y también hay cosas que son genéticas también.
Esto es importante. ¿Quiénes deberían de realizarse, digamos, esas pruebas genéticas para identificar la predisposición o el riesgo de desarrollarlo?
Bueno, lo que yo diría es que cada persona, cada familiar, si ven en su familia algo que no se ve bien, notan que la persona que está maybe sufriendo de estos síndromes, que a lo mejor esta persona antes tenía unas recetas que hacían todos los días, ¿verdad? O un plato típico familiar que todo el mundo sabe que esta persona hace ese plato. Y de momento como que esta persona no se puede recordar los pasos de esas recetas. Bueno, eso es algo muy diferente, ¿verdad? Entonces, cuando uno nota unos cambios así, yo diría, tiene que hablar con su doctor, con su médico profesional, porque no es normal, no es parte de el envejecimiento normal. Entonces, como nosotros los hispanos tenemos pues una vez y media más que los blancos, esta proporcionar el Alzheimer, pues diría yo que debe de hablar con su médico, tratar de buscar soluciones con su doctor y encontrar más información. Nosotros tenemos una página web que se encuentra en alz.org y ahí pueden encontrar una lista de 10 señales de advertencia, cosas que debemos estar en cuenta. Si vemos esto en nuestros seres queridos, debemos hablar con los doctores.
Entiendo que hay un porcentaje significativo de personas en los Estados Unidos que saben poco o quizás nada sobre lo que es el deterioro cognitivo leve, que puede ser el Alzheimer, digamos, en etapa temprana. Para entender un poco esto de cómo diferenciar cuando se trata de algo, una condición natural de estar envejeciendo o a un olvido que ya tiene que ver con una alerta de Alzheimer, le voy a pedir que nos explique un poco qué es el deterioro cognitivo, este asunto que muy poca gente quizás entiende.
Sí, muy claro. El deterioro cognitivo leve, nosotros le decimos MCI en inglés, se caracteriza por cambios sutiles en la memoria y el pensamiento. Muchos confunden este MCI con el envejecimiento normal, pero es más que envejecimiento normal. Estos estudios sugieren que de 10 al 15% de individuos que tienen este MCI llegan a desarrollar demencia cada año. Y en algunos casos, el MCI puede tener como causa la enfermedad de Alzheimer de etapa temprana. Y se estima que alrededor del 12 al 18% de personas que sean de 60 años o más, sí tienen MCI. Entonces, bueno, el MCI puede tener muchas causas. Así que es importante hablar con su médico para determinar qué es lo que lo está causando. En algunos casos, el MCI puede tener como causa algo tratable, así como la depresión o efectos secundarios de medicamentos, el apnea del sueño. Todos esos pueden causar síndromes que se parecen como el MCI, pero no es el del Alzheimer. Pero el MCI debido a la enfermedad de Alzheimer es un subtipo de MCI. Es causado por cambios cerebrales característicos de esta enfermedad de Alzheimer. Alrededor de un tercio de las personas con esta forma llegarán a desarrollar demencia de Alzheimer dentro de 5 años. Así que es bueno distinguir entre problemas cognitivos que resultan del envejecimiento normal y los asociados con MCI debido a la enfermedad de Alzheimer. Así que es siempre bueno hablar con su doctor, con su médico profesional.
De acuerdo a los informes, a las encuestas que han tenido, Yarisa, ¿qué tanto la comunidad latina le hace este tipo de preguntas o tiene este tipo de conversaciones con sus doctores, con sus médicos, para entender precisamente cuándo es un olvido por envejecimiento y cuándo no, cuándo tendrían que hacerse diagnósticos quizás que los van a llevar a entender qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué tan fácil es que una persona hable sobre estos temas con un profesional?
Bueno, me dice este reporte que nosotros publicamos ya hace unas semanas atrás, sí, que más de 4 en 5 estadounidenses saben muy poco o no están familiarizados con esto que es el MCI. Entonces, aunque solo el 17% de hispanos dicen que están familiarizados con el MCI, Y mucha gente dice que quieren hablar de cosas con su doctor, pero sin embargo, 60% de los encuestados dicen que no irían de inmediato con su médico si experimentaran síntomas. Al contrario, esperarían hasta que los síntomas se persistieran o se empeoraran para hablar o expresarle la preocupación. Es un poquito confuso, ¿no?
Claro, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué se esperarían? ¿Cuáles son las razones, de acuerdo al reporte, de por qué se esperarían a que la cosa empeore?
Bueno, te puedo decir, es preocupante porque, como mencioné, el diagnóstico y el tratamiento temprano ofrece la mejor oportunidad para manejar y para tratar. Pero creo que es porque el estigma aquí siempre ha sido una cosa que tenemos que hablar. Nosotros los hispanos particularmente no nos gusta hablar de cosas así con nuestras familias o con nuestros doctores. Entonces las personas esperan hasta que las cosas se pongan un poquito más difícil para entonces hablar de ello. Y es una cosa que tenemos que cambiar, porque no vamos a echar para adelante, ¿verdad? No vamos a hacernos más conciencia, hacer conciencia con esta enfermedad si no hablamos de ella.
Ahora, a la hora de preguntarnos por qué las personas no pueden aterrizar, digamos, este tipo de conversaciones con sus médicos, nos preguntamos algo también, Yarisa, ¿qué tanto los modelos de atención están enfocados culturalmente hablando, digamos, para la población latina en este caso? ¿Utilizar el mismo lenguaje? ¿Utilizar la parte que tiene que ver con factores socioeconómicos, sociodemográficos? Es decir, que la persona, porque es parte de nuestra población latina, tenga estas conversaciones, pero además entienda lo que es esto del deterioro cognitivo, por qué es importante una detección temprana y todos estos factores importantes para atender bien el Alzheimer.
Muy cierto, muy cierto. Este reporte dice que 1/3 de los hispanoamericanos han experimentado discriminación en la atención médica y casi 1 de 5 personas que cogieron esta encuesta creen que la discriminación es una barrera para recibir atención de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, más de la mitad de los hispanoamericanos que cuidan a alguien con Alzheimer también dicen que se ha enfrentado a la discriminación al navegar por los entornos de atención médica para que la persona reciba los servicios que requiere. Entonces, la principal preocupación expresada por estos cuidadores es que los proveedores de atención médica no escuchan lo que dicen los cuidadores debido a su raza, color, etnia, por ejemplo. Entonces, además, una gran mayoría de los hispanoamericanos quieren proveedores de atención médica que comprendan sus experiencias y que sepan de sus antecedentes únicos, pero solo alrededor de 6 de cada 10 creen que tienen acceso a proveedores culturalmente competentes. Y los hispanos con demencia tienen más probabilidades de vivir con sus familias que la mayoría de los demás grupos diversos, pero son menos probable que visiten médicos o otros profesionales de la salud, bueno, por lo menos cuando comparamos los números con los blancos. Entonces, las encuestas también encontraron que más de cada uno de tres hispanoamericanos cree que la investigación médica está sesgada contra personas de color. Y eso nos preocupa muchísimo, pues, sí. Es claro.
Claro que sí, sobre eso vamos a hablar precisamente, Yarisa, después de la pausa, de por qué arroja este reporte que los latinos, la población latina, participa mínimamente en estos estudios clínicos. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos aquí en Línea Abierta. Yarisa Reyes nos acompaña, directora nacional de Compromiso con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión de la Asociación de Alzheimer. Es coautora del informe o reporte que estamos comentando con ustedes, 2022, datos y cifras sobre la enfermedad del Alzheimer. Y decíamos, Yarisa, que según el reporte también se dan cuenta que los latinos participan, pero de verdad mínimamente, en estos ensayos o estudios clínicos. Cuéntenos por qué y cuál es la importancia de que sean parte de estos estudios.
Bueno, es verdad, y no somos nosotros los latinos únicamente. El menos de 5% de todos los participantes de ensayos clínicos son personas de color, así que no somos nosotros los latinos únicamente, sino también los afroamericanos y los asiáticos. Y bueno, ¿por qué? Hay muchas respuestas a eso. Tiene que ver con transportación, tiene que ver con personas que no pueden tomar tiempo de su trabajo para ir a participar, cuánto se tardan estos ensayos clínicos. A veces es un commitment, tiene que ser de más de un año, 3 años, puede ser 4 años. O sea, la gente no tiene conciencia sobre todo lo que es participar en un ensayo clínico así. Pero sí tenemos que educar nuestra comunidad, porque hay diferentes pasos a seguir para participar en ensayos clínicos. No todos son así como el que yo expliqué anteriormente de 4 años, sino hay algunos que son, uno puede hacer una encuesta, y lo puede hacer por la página web, o lo puede hacer por teléfono, no tiene que ir en persona. Hay diferentes maneras de participar. Entonces, estamos tratando de educar a la comunidad hispana particularmente, porque creemos que cuando sea el tiempo de encontrar esa cura para el Alzheimer, queremos que sea para todos, para todas las comunidades, no solamente los blancos que participan en estos ensayos clínicos. Queremos que esta cura para el Alzheimer sea para todas las comunidades, y en particular yo, como sea afectada personalmente mi familia con el Alzheimer, quiero ver a nosotros, a nuestra comunidad, participar en estos ensayos también.
Bueno, y es para eso es importante entonces pensar, Yarisa, ¿qué es lo que deberían, o quizás qué ya están haciendo las instituciones de salud pública para atraer esta participación latina en los estudios? ¿Cómo atraerlos? ¿Cómo reclutarlos?
Sí, muy bien. Ya hace poco hay un esfuerzo del gobierno nacional para involucrar, reclutar y retener más comunidades que son diversas, que son de color, en la investigación y los ensayos clínicos de la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades también. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un estudio que se llama New Ideas. Entonces, este estudio está reclutando a 7,000 personas en todo el país para confirmar el valor de unas tomografías PET scans, para mejorar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, nosotros, la Alzheimer's Association, estamos comprometidos a tener al menos 2,000 participantes de esos 7,000 que sean hispanos o latinos en este estudio. Este estudio New Ideas es un estudio de investigación a nivel nacional para personas que tienen pérdida de memoria. Entonces, el estudio está analizando un tipo de imagen cerebral aprobada por el FDA que se llama tomografía por emisión de positrones o un PET scan de amiloide. Entonces, es una prueba segura y no invasiva que toma imágenes de su cerebro. Entonces, el estudio está tratando de averiguar si los resultados de su exploración de PET scan ayudan a guiar a los médicos, a los doctores, en el diagnóstico y tratamiento de problemas de la memoria. Y bueno, queremos ver si esto conduce a una mejor salud para los participantes.
Claro.
Entonces, pues, de 7,000 personas, por lo menos queremos que 2,000 de ellas sean hispanos o latinos.
Y bueno, este tipo de participaciones también en los estudios, Yarisa, me imagino, también conducen a lo que es importante de mencionar también, que es la detección temprana. Quizás algunas personas que nos están escuchando dicen, bueno, no hay cura para el Alzheimer. ¿Por qué sería importante o qué significa la detección temprana, ya sea para un paciente o para algún familiar que nos esté escuchando en este momento, que tenga alguien dentro de su círculo familiar con Alzheimer o un cuidador o cuidadora? ¿Por qué es importante la detección temprana?
Bueno, la detección temprana nos provee la oportunidad de tener planes, de tener conversaciones con nuestra familia de qué queremos hacer, cuál es el curso de esta enfermedad para mí, cómo se ve. También nos da la oportunidad de participar en ensayos clínicos para nuevos tratamientos. Y también sabemos que algunos de los tratamientos, por lo menos hay uno que se llama aducanumab, que ha sido aprobado por el FDA el año pasado por primera vez. Y este tratamiento solamente funciona para personas que están en la etapa temprana. Así que cuando tenemos un diagnóstico temprano, nos da la oportunidad de participar en estudios clínicos, en recibir tratamientos como este que dije ahora, aducanumab. También nos da la oportunidad de hablar con nuestros familiares, hacer nuestros planes, tener nuestras finanzas en orden. Bueno, todas esas cositas que nosotros, especialmente nosotros los hispanos, no hablamos de ello.
Gracias, Yarisa. Ahora, bueno, hablábamos de la poca participación de la comunidad latina en estos ensayos, pero hablemos también de la fuerza laboral científica, digamos, latina o diversa, ¿no? Usted me decía hace un momento, no es solamente los latinos son los que no participan, sino comunidades llamadas de color, digamos. ¿Qué tan diversa está la fuerza laboral científica, es decir, los médicos, las médicas, para entender precisamente esa parte cultural, esa parte lingüística de atender a otras comunidades que pudieran estar enfrentando también el Alzheimer?
Sí, buena pregunta. Bueno, no sé el número detalladamente, pero sé que hay más y más mujeres, personas de origen hispana, de origen de otros países también que sean de color, que ahora están más enfocados en esta área de investigación del Alzheimer. Nosotros tenemos una conferencia, bueno, tenemos varias conferencias, una que se llama Alzheimer's Association International Conference, el Congreso Internacional, que vemos a personas, investigadores del mundo entero vienen a participar. Uh-huh. Y hemos visto un gran esfuerzo para estudios que tengan que ver con población que son hispanas, que son de otros países, que sean de color. Pero también hemos visto y tenemos una conferencia que ya viene pronto, ahora a final de abril, que es específicamente para los latinos. Se llama el Alzheimer's en Latino Symposium. Y esta ya viene ahora a final de abril. Entonces vamos a ver en esta conferencia a estos investigadores que están trabajando con la comunidad latina particularmente con respecto a la demencia.
Bien, pero hasta el momento diría usted que así como están de poco representados los latinos en los estudios, ¿también le pasa a los científicos? O sea, hay poca población de científicos, de profesionales que estén enfocados al Alzheimer para después divulgar toda esta información a la comunidad latina.
Correctamente, sí.
Bien.
Eso diría.
Bien. Bien, gracias Yarisa. Ahora, hay otro asunto importante con esta pandemia que seguimos nosotros viviendo ya por 2 años. Yarisa, escuchamos, obviamente, el COVID golpeó fuertemente a nuestra comunidad latina y cuando escuchamos a personas que padecen el famoso long COVID y que están olvidando las cosas fácilmente, pues nosotros queremos saber, y creo que es parte también del reporte, ¿qué significa esto del COVID para la memoria, para este asunto de el entendimiento y la pérdida que podemos tener también en ella?
Sí, es muy cierto. Nosotros hemos visto que durante este periodo de COVID las muertes con Alzheimer han subido, el costo también ha subido. Entonces, no sabemos el por qué, particularmente el por qué, pero sí tiene que ver con isolación, tiene que ver con depresión, tiene que ver con personas que a lo mejor no fueron a buscar tratamiento porque no querían exponerse al virus de COVID-19. Muchos factores que pueden afectar a la persona, pero sí lo que hemos visto es que las muertes por Alzheimer aumentaron a un 145% en los últimos años. Entonces, a medida que la población de los Estados Unidos envejece y la notificación de la enfermedad de Alzheimer, los certificados de defunción se vuelve más común, se espera que las muertes por la enfermedad de Alzheimer van a aumentar aún más. Entonces, es una cosa que nos tiene preocupados, no tan solo por lo del COVID-19, pero en general, es porque ya nosotros, bueno, la población aquí en los Estados Unidos sigue envejeciendo, entonces sabemos que la causa del Alzheimer no es una causa per se, pero que sabemos que el factor riesgo principal es la vejez, así que estamos proyectando que más y más personas van a ser afectadas.
Y bueno, cuando estamos hablando de las afectaciones y de los impactos, Yarisa, no solamente estamos hablando, bueno, de las personas que pudieran presentar este tipo de demencia que es el Alzheimer, sino también ahora pensando en el COVID, los impactos, el impacto económico también es parte de este informe, de este reporte, como hay muchos cuidadores muchos familiares que se convierten en los cuidadores, es decir, difícilmente reciben alguna remuneración y estos impactos también son muy importantes, incluso para la salud también de las familias que tienen alguna persona con Alzheimer. Yarisa, si puedes comentar también sobre esto.
Sí, claro. Bueno, nosotros sabemos que este último reporte dice que más de 11 millones de cuidadores de personas con la enfermedad de Alzheimer u otra demencia proporcionaron unos estimados 16 mil millones de horas de cuidado no remunerados. Uh-huh. Son horas que nosotros ponemos ahí que no nos están pagando, ¿verdad? Entonces, esta contribución a la nación es valorada en más de 271 mil millones de dólares. Está tremendo la figura.
Sí.
Entonces, los pagos totales por todos los individuos con la enfermedad de Alzheimer u otra demencia están estimados a 321 mil millones de dólares, no incluyendo cuidado no remunerado. Esas figuras están tremendas.
Bueno, son números que nos espantan, que ni siquiera los queremos repetir porque son miles de millones que nos espantan y que estamos hablando, bueno, del impacto del COVID, de las personas con Alzheimer y encima de todo esto, pues el escenario o el marco es la recuperación económica que está viviendo el país. Estos son los datos y las cifras sobre la enfermedad de Alzheimer 2022. Yarisa Reyes es la directora nacional de Compromiso con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión. Nos acompaña hoy en esta edición de Línea Abierta. Vamos a hacer la pausa de la media hora y volvemos.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto en la tormenta suspendida. Sensación de tropiezo, pasiones dormidas, con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas. Fue perdiendo de a poco la voz, la alegría y la conciencia que enojosa detiene el curso de los días. Desaprende las cosas y de todo se olvida, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre. Dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, con la mirada en la distancia, como su pelo recogida. Se quedó en los 50, abrazada a una herida, ese recuerdo que distante evoca escenas ya perdidas de otros sueños de antes, otra forma de vida, dejando de estar.
Esta es la voz de Pedro Guerra y esto se llama Alzheimer en este programa de Línea Abierta, en el cual estamos hablando, pues sí, de este reciente reporte de datos y cifras sobre la enfermedad de Alzheimer 2022, cuáles son la situación, digamos, de la población latina para hablar de estos temas, para hacer exámenes cognitivos, qué tan conscientes estamos del Alzheimer, qué tanto miedo nos va a hablar de esto y cuáles son los retos, no solamente ustedes, nosotros como pacientes, sino también los retos a los que se enfrentan los médicos, las médicas, para hablar sobre esto. Está con nosotros Yaritza Reyes, a quien le seguimos dando la bienvenida y agradeciendo por estar con nosotros. Y a ustedes que nos escuchan, les recuerdo que en los últimos 15 minutos le invito a que nos llame al 1-800-345-4632. Quizás usted quiera compartir con nosotros cómo vive, cómo lleva la situación de tener algún familiar o algún amigo o amiga cercana padeciendo de Alzheimer. Seguimos contigo, Yaritza, para que nos cuentes. Sabemos que, Yaritza, dentro de la población latina, digamos, pues es toda una complejidad, hay una diversidad grande. Dentro de la población latina, ¿cuáles son aquellas que son que están más en riesgo? Digamos, no sé, según el reporte me parece que son las personas puertorriqueñas. ¿En dónde están los de Puerto Rico? ¿En dónde están los de México, los sudamericanos? ¿Y por qué esas diferencias?
Bueno, es difícil decir eso, porque todavía hay muchas cosas que se tienen que evaluar. Entonces, los investigadores están tratando de encontrar cuáles son las diferencias entre estas poblaciones. Entonces, por ejemplo, están mirando a cosas como lo que comen, donde trabajan, años de estudio, donde viven, también los genes, que si tienen particular genes, cosas así. Entonces, es muy difícil porque todavía se necesita más participación. Como hablamos anteriormente, no tenemos tantas personas que están participando en estudios clínicos para poder analizar esa data. Entonces, pues es un poquito difícil hablar particularmente de estas comunidades. Entonces, lo que sí diría es que nosotros, los hispanos en particular, tenemos que hacer algo un poquito diferente. Para nosotros, esta cosa de la estigma es algo que tenemos que cambiar, porque, como dije anteriormente, no hablamos de esto con nuestros familiares, no hablamos de esto con nuestros proveedores médicos. Entonces, para los investigadores poder tener la data, los los datos científicos que necesitan para analizar, pues nosotros tenemos que hablar de esto. Tenemos que ser honestos con nuestros proveedores médicos, con nuestros familiares, tenemos que hablar de esto más, porque si usted piensa en los años 60, 70, casi nadie hablaba de lo que es el cáncer, ¿verdad? En ese tiempo, esa era un tema como tabú. Pero ahora el cáncer se hablan de personas que han pasado por él y que lo han derrotado y todas estas cosas. Pues con el Alzheimer como que todavía no estamos ahí. Todavía no estamos hablando de eso en nuestras propias familias. Y yo lo vi personalmente con mi familia, con mi tía cuando fue diagnosticada, que mis primas no querían hablar de eso con nosotros. Entonces, tenemos que cambiar esa parte para que nuestros doctores tengan más información, para que los investigadores tengan más datos y puedan analizar y entonces encontrar el porqué. Y cuando se encuentra el porqué, podemos entonces encontrar la cura. ¿Me entiendes?
Sí, Yarisa, y bueno, aquí permíteme que me trate de meter más en algo personal. Acabas de mencionar que, bueno, tienes una tía y entonces personalmente has vivido cómo existe ese candado o ese de eso no se habla dentro de la población latina en este caso. Y te pediría que nos cuentes un poco más, precisamente algunas recomendaciones o consejos de cómo romper ese estigma y de decir tenemos que hablar de esto, no solamente por la cuestión familiar de que tenemos alguien con Alzheimer, sino para después también ser parte de estos estudios e ir avanzando con la ciencia y saber cuáles son aquellos factores que tienen que ver directamente con nuestra población. Me meto más personal para que nuestra audiencia también lo tenga más claro, Yarisa.
Claro. Sí, bueno, yo te cuento mi historia personal. Yo tengo una tía que la amaba muchísimo. Ella fue como una segunda madre para mí. Y me cuidó por unos años cuando mis papás estaban construyendo nuestra casa. Yo tenía asma y no podía vivir ahí por el polvo de la construcción. Entonces me fui a vivir con esta tía y hasta le llamaba mami porque la quería tantísimo. Entonces cuando hace unos años atrás ella fue diagnosticada, nosotros notamos que no era la misma persona. Ella había cambiado muchísimo, una persona que siempre era alegre y bien activa. Ya no quería salir, no quería hablar con nadie, se le olvidaban las cosas. Entonces notamos que algo estaba mal. Entonces mis primas que la estaban cuidando, pues sí la llevaron al doctor y fue diagnosticada, pero sabiendo aún que yo trabajaba para la Asociación de Alzheimer, todavía con esa información en mano, no hablaban conmigo de lo que estaba pasando. Yo pues me enteré porque pues mi mamá fue con mis primas a una de las citas médicas, entonces ella fue la que me dijo. Pero fíjate que esta conversación es una que yo oigo muy a menudo de otras familias. Familias que han pasado por lo mismo y que por cualquier, no sé por qué nosotros estamos tan guarded, estamos como guardando esta información, que no queremos que nadie hable de nuestros familiares, no sé, pero tenemos que cambiar esto porque te digo que si yo hubiese sabido más antes, yo me hubiese involucrado al principio. Entonces, esto es una cosa que bueno, nosotros, la Alzheimer's Association, nosotros hablamos con familias todos los días, ¿verdad? Nosotros tenemos una línea telefónica gratuita que la gente puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y
por favor, ¿puedes darnos esa línea?
Sí, el número telefónico es el 800-272-3900. 800-272-3900 y por esa línea nosotros damos consejos, ayudamos a familias a planificar lo que es este camino con la enfermedad de Alzheimer, porque para cada familia tiene una caminata diferente, ¿no? Una caminata diferente porque sí. Dependiendo a tus a tus datos familiares, a tus finanzas, si tiene médico privado, si necesita más recursos, nosotros le podemos ayudar a navegar todo eso que es esta enfermedad y darle consejos y darle hasta preguntas que usted debe hacerle a su doctor, a su médico primario, cosas así. Entonces, pues, bueno,
Gracias, para decirle más,
estas personas que llaman a nuestra línea telefónica uh-huh. siempre nos dicen lo mismo, que necesitan la ayuda. Entonces, para eso estamos nosotros, la Alzheimer's Association.
Y para eso estamos precisamente haciendo este programa contigo, Yaritza Reyes, porque sabemos que tu trabajo dentro de la Asociación de Alzheimer es precisamente eso, buscar el bienestar de comunidades que son desatendidas, que son poco representadas, digamos, y se quiere aumentar la participación de la asociación en todas las comunidades como es la nuestra, la latina, y uh-huh. pensar o rediseñar estos modelos de atención que vayan bien con las necesidades de la población latina, de crear estrategias. Y aquí algo que siempre nos preocupa, Yaritza, es cómo les llega la información. Si ya lograron hablar o encontrar una línea como la que acabas de proveer, que les llegue la información en español. Y hay personas también dentro de nuestra comunidad que no necesariamente entienden bien el español, sino quizás tienen alguna otra lengua indígena como primaria. ¿Hay atención para estas personas?
Sí, gracias por hacer esa pregunta. Quiero explicar que nuestra línea de ayuda, la que mencioné anteriormente, el número 800-272-3900, esa línea, nosotros tenemos intérpretes que hablan más de 200 idiomas. Mm. Así que puede llamar en español, en inglés o cualquier otro idioma, y nosotros tenemos intérpretes que nos pueden ayudar a contestar sus preguntas. Pero también tenemos página web en inglés, en español, en otros idiomas también. Tenemos información que le podemos mandar por correo. Lo que necesite, nosotros estamos aquí para brindar apoyo a estas familias. Tenemos consultas de atención, tenemos grupos de apoyo, tenemos educación sobre la enfermedad y el afrontamiento de los cambios que se producen a lo largo de la enfermedad. Y esos son por teléfono, por línea web. También tenemos programas locales, porque tenemos capítulos en todos los estados. Y otros recursos de información que están disponibles a través de nuestra página web.
Gracias. Yaritza, si me permites, déjame tomar la llamada de Ricardo, que nos está hablando de Baicelia. Me parece que tiene alguna pregunta. Adelante, Ricardo. Gracias por llamar.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta, mi esposa está diagnosticada con Alzheimer. Entonces ella tiene 8 años que se diagnosticó, pero ella, gracias a Dios, ahorita todavía es muy independiente y se le olvidan mucho las cosas, pero todavía ya maneja muy bien, va al mercado ella sola, pero sí he notado que ya como que se está perdiendo más su memoria. Entonces sí. Mi pregunta, o sea, lo que quiero saber es cómo poderla apuntar a esas investigaciones para el Alzheimer.
Gracias, sí. Ricardo, por llamar, gracias, y compartir su experiencia. Adelante, Yaritza.
Sí, gracias por la pregunta. Ricardo, me gustaría darle esta página web para que aprendiera más. ALZ.org/español. Esta página le puede informar acerca de la enfermedad, pero también le puede informar acerca de estudios que están abiertos ahora mismo. Esa página otra vez es alz.org/español.
Bien, Gracias, Ricardo, y gracias a Yarisa. Ahí está la página alz.org/español para que usted tenga más información en este idioma. Se nos está terminando el tiempo, Yarisa, y te pediría también que nos digas para finalizar, pues, cuáles siguen siendo los mayores retos, desafíos para futuras investigaciones que se convierten en este tipo de reportes con tanta información, y con eso nos despedimos. Gracias, Yarisa.
Bueno, muchísimas gracias por tenerme en su programa. Y bueno, les repito que nosotros nos gustaría tener más participantes en nuestros estudios, así que por favor se comunican con nosotros por la página web, como dije anteriormente, alz.org/español, o llámenos al 800-272-3900. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Yarisa, que tenga buen día. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Fue Yarisa Reyes, quien es coautora del informe Abordando disparidades en riesgo de demencia, detección temprana y cuidado en la población latina, lo más destacado del segundo simposio de Latinos y Alzheimer. Nosotros continuamos aquí y, bueno, a partir de este momento usted queda invitada e invitado a participar con sus comentarios. Gracias a Ricardo por habernos llamado también y compartir la experiencia de su esposa. La pregunta ahí se la respondió Yarisa. Puede usted visitar la página de alz.org/español con más información y también nos proporciona el número que está funcionando las 24 horas, 1-800-272-3900, 1-800-272-3900, o bien visite alz.org/español. 1-800-34 línea es el número aquí en el programa para que usted participe y comente si quiere, como Ricardo, compartir la experiencia de estar viviendo con algún familiar, algún amigo o amiga cercano padeciendo Alzheimer y quiere compartir con nosotros cómo es llevar esta situación, cuáles son las cosas que le gustaría saber, atender, entender sobre el Alzheimer, pues llámenos al 1-800-34 línea. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos su mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos aquí en Línea Abierta, 1-800-34, línea 1-800-345-4632. Platicamos hace un momento con Yarisa Reyes, quien nos fue explicando lo que contiene este reciente informe sobre el Alzheimer, que nos da datos, nos da cifras sobre esta enfermedad y qué tanto la población latina entiende este asunto de la importancia de participar no solamente en los estudios, en los ensayos clínicos, sino de abrir este tipo de conversaciones con sus médicos, de entender bien que algunos olvidos, algunas pérdidas de memoria no necesariamente tienen que ser relacionadas con el envejecimiento, con cosas, digamos, naturales de ir avanzando en la edad, sino cuando hay que poner mayor atención. Nos habló también de los impactos que el COVID-19 ha tenido en el alza del Alzheimer. Nos decía que en el 2020 este COVID-19 contribuyó a un aumento del 17% de muertes de Alzheimer y de otras demencias, y no sabemos todavía, se sigue estudiando qué es lo que va a pasar con este COVID prolongado, con este COVID que ha afectado a muchas personas que siguen teniendo como parte de sus secuelas los olvidos, también la pérdida de memoria. Siguen estudiando los científicos, las científicas, qué es lo que está sucediendo y qué tanto pues esto va a tener un impacto también, esto de la pandemia, en casos de Alzheimer que ya se venían estudiando desde hace tiempo. Así que todo esto son los datos importantes que revela este reporte que es reciente de la Asociación de Alzheimer y con un enfoque muy especial a las poblaciones que han sido desatendidas por mucho tiempo. Y dentro de estas, como bien nos decía Yarisa, no solamente es la población latina, estamos hablando de la población afroestadounidense, de la población asiática, pero la población latina pues está muy ausente en la participación de los estudios y es importante para que a final de cuentas los médicos y las médicas puedan planear estrategias de atención que tengan que ver más con no solamente con nuestro idioma, sino culturalmente hablando, social y demográficamente hablando, que tengan que ver y que acierten bien a nuestra manera de ser, a nuestras condiciones médicas. Y bien, nos decía Yarisa también como entre los factores de riesgo, tienen que tener mucho, pero mucho cuidado las personas que, digamos, tienen la presión arterial alta, las personas con diabetes, las personas con aterosclerosis, las personas obesas también. Tienen que tener mucho cuidado. Son condiciones de salud que pueden influir en el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Así que si usted que nos está escuchando quiere participar, quiere compartir con nosotros en esta edición de Línea Abierta, algo que tenga que ver con alguna persona cercana a usted padeciendo Alzheimer, le vamos a agradecer que comparta la experiencia. Ya ve usted, nos llamó hace un momento Ricardo y la misma Yarisa Reyes nos compartió la experiencia de su tía, de cómo pues es entendible dentro de las poblaciones latinas. No es tan fácil hablar de este tipo de temas. Las razones podrían ser muchas. Quizás una persona puede tener miedo, puede no tener el conocimiento básico de entender qué es el Alzheimer, por qué es importante atenderlo, a pesar de, como decíamos, claro, el Alzheimer no es curable hasta el momento, pero sí hay maneras de que usted tome precauciones, de ayudar pues a prevenir, ayudar a entender cómo vivir con una persona que está con Alzheimer, que está padeciendo Alzheimer, si es una familia, si es algún amigo, alguna amiga, algún vecino quizás, ¿no? Entender todo esto y ser parte de aprender cómo la demencia y el Alzheimer tienen que ver con muchos otros factores. Nos decía, le preguntábamos a Yarisa también hace un momento y yo encontré aquí algunos datos que se cree que las personas de ascendencia caribeña, digamos los dominicanos, los puertorriqueños, tienen las tasas más altas, y las personas con antecedentes mexicanos o centroamericanos tienen las tasas más bajas. Yarisa nos decía, bueno, no se tienen bien los porqués, no se entienden bien las razones, pero es importante también que algunos estudios ya están arrojando también este tipo de datos, ¿no? Como los caribeños tienen son más propensos, sostienen por lo menos las tasas más altas por encima de los mexicanos. Puede ser que tenga que ver mucho con la alimentación, no sé, solamente me estoy aventurando a decirlo, no lo sé de cierto. Y hay otros factores de riesgo que sí están identificados, que son los niveles, digamos, de las condiciones socioeconómicas, el asunto de la habilidad de entender cuando uno va al médico, hacer las preguntas más acertadas, entender el lenguaje. Por eso es importante incluir también no solamente a la población dentro de los estudios, sino saber que entre más médicos y médicas que culturalmente sean como nosotros, como nosotras, que nos hablen en nuestro idioma, en nuestra lengua, y no solamente me refiero al español, sino en un lenguaje que utilizamos, digamos, los mexicanos o los nicaragüenses o los uruguayos, para poder entender bien este asunto de la demencia, del Alzheimer, cómo entenderla, cómo saber cómo vivir con el Alzheimer. Así que si usted tiene preguntas o comentarios y quiere compartirlos, todavía tenemos algunos minutos para que nos comparta sus comentarios sobre el Alzheimer y el gran número de latinos que son parte de esta enfermedad y cómo confundimos esto como parte normal, digamos, del envejecimiento. Incluso hay personas, hemos escuchado que hay personas que se ofenden si van al médico y de pronto le dicen, ay, pues es como que se me olvida más seguido dónde dejo las llaves, que es algo muy común, que a todos nos pasa, creo. Se me olvida dónde dejo las llaves o quizás dónde dejé en estos tiempos de pandemia, dónde dejé mi tapabocas. Y podemos decir, bueno, es un olvido natural de la edad, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si usted se está olvidando más a menudo de las cosas y no se ha percatado, no se ha dado cuenta, y tampoco alguien viviendo con usted se ha dado cuenta? Peor aún, si usted es una persona que vive sola o solo y tiene este tipo de condiciones de olvido más a menudo, nadie lo va a notar, porque si usted está viviendo solo o sola, pues nadie va a notar este tipo de cambios. Como nos decía Yarisa, hay cambios leves que hay que ser atendidos y hay que poner atención, porque son olvidos que no precisamente tienen que ver con cuántos años tiene usted. Así que toda esta información la quisimos traer en esta edición de Línea Abierta porque creemos que es importante, porque nos decía Yarisa, el número de personas que mueren por Alzheimer está aumentando y los latinos somos una población que en los próximos años se prevé que la cantidad de los latinos de 65 años o de más con la enfermedad de Alzheimer se triplique para el 2060. Así que 40 años suenan como falta mucho, pero hay que tener mucho cuidado, hay que hacerse los estudios, hay que hacerse las pruebas genéticas, como Yarisa nos decía. Se pueden realizar estas pruebas genéticas para identificar si una persona está predispuesta o si tiene algún riesgo mayor de desarrollar el Alzheimer. Como dijimos, hay medicamentos, hay tratamientos, hay formas de atender en diferentes etapas la enfermedad del Alzheimer. No hay una cura, pero sí hay maneras, hay opciones de tratamiento que hay que, usted podría llamar, preguntar a su médico y pedir que le atiendan bien a usted o a algún familiar que esté padeciendo el Alzheimer. Estas investigaciones que hace la Asociación de Alzheimer y que se han publicado recientemente tienen que ver con todas esas disparidades en el riesgo de demencia, en detectarlo temprano, en cómo atender mejor a las poblaciones latinas. Así que si usted que nos está escuchando y no se animó a llamarnos en estos últimos minutos de Línea Abierta, yo le quiero recordar las páginas y los números que nos acaba de dejar Yarisa para que si usted tiene preguntas, tiene alguna duda, pues se informe directamente con ellos. Déjeme ver dónde dejé. Aquí tengo la página que nos decía Yarisa hace un momento, es ALZ, que son las primeras tres letras de Alzheimer, ALZ.org/español. También puede usted llamar al número telefónico que nos proporcionaba Yarisa Reyes, que está funcionando las 24 horas y nos dijo que, bueno, está en 200 idiomas, 200 lenguas, así que es una buena oportunidad para tener informes, para empezar a tomar conciencia sobre lo que es el Alzheimer, cómo se puede atender y entender por qué es importante, de nuevo, y lo voy a repetir las veces que sea necesario, que seamos parte de estos estudios y que se divulgue la información de la manera correcta, en los lugares correctos, que entendamos cuáles son nuestros factores de riesgo. Tomar conciencia, en pocas palabras, del Alzheimer. El número que está funcionando las 24 horas es el 1-800-272-3900, 1-800-272-3900, y repito, la página es alz.org/español para que usted pueda entender y hacer las preguntas que usted crea necesarias. Si visita la página de la Asociación de Alzheimer y quiere leer este informe que comentamos con Yarisa Reyes, puede buscar también este informe que nos dice cómo los médicos y el público en general están enfrentando estos retos de entender, de distinguir el desarrollo temprano del Alzheimer y del envejecimiento natural. Pueden buscar también el reporte de los datos y las cifras para que entienda cómo ha impactado los últimos años el Alzheimer a nuestra población latina. Con esto nos estamos despidiendo de esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien y lo espero mañana en nuestra edición de Inmigración. Hasta pronto.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.